vamos rápido para ser muy puntuales con la entrevista. Hoy pretendemos conversar en unos minutos más con Fernando Contreras, síndico de Tequila, quien se perfila como el próximo presidente municipal. Así es de que escuchamos a continuación las portadas de Jalisco, la información económica y el comentario del doctor Alfonso Petersen Fara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, muy buenos días.
Buenos días para todos y muchas gracias. Hace unos días, los medios de comunicación dieron cuenta de una noticia muy lamentable. 6 personas fallecieron y 3 se encuentran en estado de salud delicado después de haber recibido un tratamiento con suero identificado como vitaminado en una clínica ubicada en Hermosillo, Sonora. La noticia mencionada hizo recordar situaciones similares que se han presentado en nuestro país. Recuerdo, por ejemplo, que a finales del siglo pasado, un importante grupo de personas acudió a un nacimiento de agua ubicado en una zona conocida como el Tlacote, en el estado de Querétaro, atribuyendo que su consumo tenía propiedades terapéuticas extraordinarias, provocando que muchos de ellos, que padecían enfermedades crónico-degenerativas, abandonaran sus tratamientos, lo que les generó descompensaciones y severos problemas de la salud. O bien, a inicios de este siglo, cuando una persona que se hacía pasar por médico especialista en procedimientos relacionados con cirugía plástica, infiltró sustancias tóxicas a un grupo de personas, principalmente mujeres, con fines de aumentar el volumen de algunas partes de su cuerpo, generándoles complicaciones severas, requiriendo tratamientos quirúrgicos muy agresivos para retirar las sustancias tóxicas y tratar sus complicaciones, de ahí que se le generó el mote de la Matabellas, quien, por cierto, fue sujeto a un proceso penal que le llevó a la pérdida de libertad y sus usuarias, lamentablemente, siguen padeciendo las complicaciones. Hago referencia al caso reciente y a los previos, con la finalidad de aprovechar este espacio para sensibilizar a las personas que me hacen el favor de escucharme respecto de los riesgos que conlleva buscar alternativas terapéuticas que usualmente son ofertadas como milagrosas, de bajo costo y alto impacto, por personas que no tienen los conocimientos, la infraestructura y el respaldo científico para utilizarlos, poniendo en grave riesgo la salud de quienes atienden a su llamado en busca de una terapia milagrosa, una alternativa para atender un asunto estético o simplemente para sentirse mejor. Las recomendaciones son muy sencillas. Primero, no existen las terapias milagrosas típicamente ofertadas como extraordinarias, generalmente a bajo costo y habitualmente en espacios informales como pequeñas clínicas, consultorios no registrados o estéticas. Lo que hay detrás son procedimientos engañosos y, reitero, de muy alto riesgo. Segundo, el hecho de que alguien haya notado un buen resultado con un tratamiento no significa que todo el que lo reciba tendrá el mismo efecto. De ahí la obligación que tenemos los profesionales de la salud de solamente recomendar alternativas terapéuticas científicamente probadas, donde los riesgos y posibles efectos secundarios estén claramente establecidos. Tercero, es importante que las personas que acuden a recibir servicios de salud de cualquier tipo y en cualquier espacio verifiquen que la persona que los oferta tenga la formación profesional necesaria. Cuarto, es importante estar alerta ante las múltiples ofertas que existen, amparados como servicios de wellness, bienestar o belleza, donde en muchas ocasiones prescriben e incluso se infiltran sustancias en condiciones inadecuadas, de origen desconocido y por personas que no tienen la formación profesional necesaria. Quisiera cerrar mi comentario insistiendo en que las industrias de la belleza, el rejuvenecimiento y el bienestar, orientadas a la generación de una supuesta vida más prolongada y de mayor calidad y apariencia, han tenido un crecimiento muy importante en los últimos 50 años, propiciando procedimientos inadecuados y prescripciones exageradas de suplementos y hasta medicamentos, que lamentablemente no están exentas de efectos secundarios y riesgos a la salud. Si queremos vivir más y mejor, debemos llevar una vida saludable, basada en una alimentación, activación física, hábitos y estilos de vida adecuados, así como una orientación para la salud de un profesional, evitando la tentación de buscar remedios milagrosos y o extraordinarios, sin respaldo científico y de alto riesgo para la vida y la salud. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles unas muy felices Pascuas.
Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias igualmente para usted y lo esperamos la próxima semana.
Con mucho gusto y muy buen día para todos.
Gracias, el doctor Alfonso Petersen Fara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Hasta pronto, gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos en la línea telefónica, le agradecemos la amabilidad de tomar esta llamada a Fernando Contreras. Él es síndico de Tequila, quien se perfila como el próximo presidente municipal. Síndico, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Metrópoli en Guadalajara.
Muchas gracias, a la orden.
Gracias. Pues este miércoles se sitúa sesión extraordinaria de Cabildo de Tequila para la sustitución de la alcaldesa Lorena Ramírez y usted se perfila como el sustituto. ¿Nos confirma la información, síndico, y si usted aceptará esta responsabilidad?
Sí, mira, te comparto. De hecho, desde el día lunes se presentó la solicitud para la convocatoria. Es un proceso donde los regidores, pues según sus facultades, se prevé que tienen la posibilidad de solicitar la sesión, y si no existiera una convocatoria realizada por la presidenta, pues en este momento, al día siguiente, que es el día martes, se presentó ya la convocatoria con la fecha del día de hoy a las 7 de la noche. Te comento, dentro de ese proceso, pues bueno, los 11 ediles, que es la presidenta en este momento, su servidor y 9 compañeros regidores, tienen las mismas posibilidades de participar.
Uh-huh. Pero nos interesa también saber, síndico, si hubo algún desacuerdo con la alcaldesa o es un proceso ordinario como parte de lo que ha ocurrido en Tequila, pues el cambio de administración a raíz de la salida de Diego N., o si ustedes lo consensuaron antes o es derivado de alguna disputa.
No existe ninguna disputa. Al final de cuentas hay buena comunicación con la presidenta. Seguimos trabajando, pues ahora sí que por parte de la administración, su servidor como síndico. Sin embargo, pues sí es un proceso que 7 compañeros, contándome a su servidor, pues solicitamos con el fin primero de, en su momento, que fue el día 8 que se tomó la protesta a la presidenta interina, pues bueno, subsanar algunas anomalías que pasaron dentro de ese proceso, ¿verdad? Y con ello, ahora sí, darle la posibilidad a cualquiera de los ediles, que son los regidores, la presidenta interina y su servidor, de ser electos, y si fuese así, pues asumir el cargo y trabajar por el bienestar de nuestro municipio.
Este caso es muy significativo porque usted se reintegró como síndico luego de 5 meses de licencia por las amenazas del exalcalde Diego N., por lo que, de confirmarse que será el nuevo alcalde, pues en lo particular debe tener un significado especial para usted.
Sí, claro, mira, te comparto. Yo creo que el significado más especial que puede existir para su servidor, y creo que para mis compañeros, debe de ser el servir para nuestro municipio. Nuestro municipio ha pasado varios momentos complicados económicamente y, bueno, los acontecimientos pasados, que necesitamos trabajar arduamente para volver a levantar y que recupere esa imagen que tenía ante el turismo, porque uno de los principales fuentes de ingresos es el turismo. Entonces sí nos vio muy golpeado todo lo que pasó, la detención y luego el siguiente acontecimiento, que creo que será uno de los principales ejes que se debe de trabajar.
Sí, ¿y cómo ha marchado Tequila luego de la detención del exalcalde por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y del apoyo que les prometió el propio gobierno del estado?
Bueno, en primer orden, en cuestión de seguridad, reconozco y agradezco la participación del estado, en primer orden, y segundo, la participación del gobierno federal, porque es de conocimiento público que nuestro comandante o nuestro comisario de seguridad pública, pues es una persona que estuvo en su momento como militar. Por consiguiente, pues creo que en ese sector, que es seguridad pública, fortalecidos y contentos los habitantes del municipio de Tequila y su servidor, claro. Y del tema del apoyo del gobierno estatal, que en su momento nuestro gobernador Pablo Lemus acudió a Tequila, pues bueno, esperando ese recurso que se previó, se asigne en áreas significativas y sobre todo para fortalecimiento del desarrollo y la economía de nuestro municipio.
Fernando Contreras, ¿qué destacaría usted de estos meses de trabajo de la alcaldesa Marisol y qué realizaría como observaciones al trabajo que tal vez dejaría pendiente?
Bueno, creo que temas pendientes es el fortalecimiento de la seguridad de las empresas, de los negocios. Creo que esa parte hace falta trabajar arduamente para que tengan sus licencias en tiempo y forma, que tengan esa certeza jurídica empresarial, para que con ello venga derrama económica. Creo que también fortaleceríamos el tema de estar con la sociedad, empezar a platicar con los grupos, con las personas, con los empresarios, con los artesanos, con las empresas transportadoras, porque creo que todavía esa parte no está cuidada al 100%. En el tema de seguir con la buena disposición y el acompañamiento del gobierno federal y del gobierno estatal para salir a flote y avante a nuestro municipio.
¿Cuáles serían esas primeras acciones que tomaría como alcalde y cómo le fue al municipio de Tequila, por ejemplo, en este periodo vacacional?
Bueno, en este periodo vacacional creo que no nos fue como otros años. Sí bajó mucho, mucho el tema del turismo. Yo creo que un 60, un 70% de lo que habitualmente teníamos en nuestro municipio en estas fechas fuertes y que los negocios las esperaban con ansias, porque al final de cuentas eso son pocas fechas que tenemos así de tanto turismo actualmente. Entonces, en esa parte sí nos fue un poco mal. Y en el otro tema, pues bueno, creo que los primeros ejes que se deberían de cuidar son los servicios básicos municipales. La persona que quede debería de cuidar el tema de la recolección de basura, que es un tema muy importante para los tequilenses, el tema del agua potable, que llegue agua a sus casas. El tema del fortalecimiento de la seguridad, bueno, ahorita estamos apoyados y creo que estamos bien en esa parte. El tema de las licencias, como le comenté, darle certeza jurídica a los negocios, a los pequeños, a los medianos y a los grandes empresarios. Y el tema de fortalecer, tratar de tener, de traer con ello fuentes de empleo para los tequilenses, porque el mercado y la industria agavera ha bajado mucho.
Sí. ¿Y qué le reconoce a la presidenta municipal? Le decía, porque esa parte no me la contestó, de los meses de trabajo, ¿qué destaca?
Bueno, en primer orden, le reconozco totalmente, bueno, se postuló, le llegó este cargo interino de manera rotunda, y yo creo que no es un tema menor. Sé que desde un principio hay que reconocer que asumió el cargo con la certeza y con el valor, pues ha tenido reuniones y buen acompañamiento por parte del gobierno federal, del gobierno estatal, y creo que en esa parte también atinadamente ha tenido esa buena relación con ellos para el fortalecimiento de todo. Y creo que también el tema de escucha activa con la población.
Hubo un acercamiento de la presidenta municipal hacia la gente, que además le tenía desconfianza al considerar que pertenecía al grupo del exalcalde Diego N. Hablando de ese caso, recuérdenos, síndico, si en su momento usted presentó las denuncias correspondientes por las amenazas de este personaje.
No, yo le comparto en esta parte, yo no presenté ninguna denuncia. No presenté ninguna denuncia.
De acuerdo. En estos momentos la población está más o menos tranquila en materia de seguridad, sobre todo por la detención de Diego N., ¿no?
Sí, como les comenté, el gobierno del estado y el gobierno federal desde un principio ha estado muy al pendiente y nos ha mandado mucho apoyo en seguridad. Y bueno, nuestro comandante o comisario de seguridad pública actualmente pues es miembro retirado de la milicia. Entonces creo que tenemos una persona muy capacitada.
Síndico Fernando Contreras, ¿este será el último momento político en lo que resta de la administración, o prevén ustedes que sigan moviéndose las aguas y no llegar a una estabilidad y tranquilidad como se requiere en todo ayuntamiento, o sería necesario más adelante tener que disolver el cabildo? ¿Cómo ve usted la situación política? ¿Con esto sería suficiente, con este último movimiento?
Yo creo que no hay la necesidad de disolver el cabildo, porque al final de cuentas, pues bueno, son derechos que las propias leyes reconocen al municipio. El 115 constitucional nos da la autonomía para tomar las propias decisiones, así como el 37 de la Ley de Gobierno y Administración Pública, pues también nos reconoce derechos en el municipio. Y bueno, los compañeros ediles, lejos de hacer un tema político, es un tema de estabilidad y de gobernabilidad interno. Son temas que la sociedad requiere y que todos los ediles, los regidores, tenemos la obligación, porque fuimos electos por voto popular. Entonces nosotros sabemos lo que la gente necesita, porque vivimos aquí y porque también padecemos esas inclemencias. Entonces no creo que haya la necesidad, porque se va a respetar la decisión que el Cabildo tome, si es refrendar la postura de la presidenta, pues a seguir adelante y seguir trabajando cada quien desde su trinchera lo mejor posible. Y si fuera modificar esta situación, pues la persona que asuma el cargo trabajar arduamente y ponerse a disposición.
En el sondeo con los regidores, ¿considera que tiene el apoyo para que hoy mismo se materialice que usted sea el presidente municipal?
En esta parte no pudiera asegurarte. Realmente, pues bueno, cada edil tiene su voto y en ese momento su sufragio lo emitirá. Yo espero que se den las cosas para que el pueblo de Tequila gane. No es un tema personal. Mi función es síndico y si así lo consideraran, pues bueno, con gusto y con mucha responsabilidad lo haré. Y si no, también apoyar a quien en su momento tome a cargo, o si es refrendar, adelante, seguir trabajando de la mano.
Bueno, si se confirma el hecho de que usted se convertirá en alcalde, si en la sesión de Cabildo de esta tarde le dan el sí, ¿qué le pedirá al gobierno del estado en materia de ayuda, de más compromiso?
Bueno, yo creo que le pediría, si se consumara esa posibilidad, pues bueno, primero que sigamos trabajando de la mano, porque el municipio necesita rotundamente por la parte económica, de seguridad y de servicios al gobierno del estado. A pesar de que somos un municipio, pues también es cierto que dependemos de un estado y que también dependemos de una federación, por lo que les pediría y estaría tocando base a primera hora al día siguiente para ponerme a disposición, para ver qué podemos bajar para nuestro municipio en servicios básicos, en servicios que les comenté, como la recolección de basura, que carecemos mucho de vehículos en recolección y que, de hecho, en la sesión pasada se autorizó la compra de uno porque en fechas anteriores pues también padecimos que nos quemaran un camión, ¿verdad? Que nos quemaran un camión. Entonces yo le pediría apoyo al gobernador, me pondría al servicio para trabajar porque lo principal es nuestro municipio y nuestra gente. No hay un compromiso ni un interés personal ni con nadie. El compromiso es con mi pueblo.
Bien, ¿usted considera en este caso que la baja afluencia que se tuvo en este periodo vacacional es porque continúa la mala percepción respecto a la seguridad en el municipio de Tequila o a qué lo atribuyen?
Sí, yo creo que lo atribuiría primero a los dos eventos que padecimos, ¿no? La primera, la detención del presidente municipal, y el segundo evento que hubo de los bloqueos y de toda esa situación que nos afectó, yo creo que a todo el país, a todo el estado y por consecuencia a nuestro municipio. Esos fueron los principales derivados de esa situación. Pues sí creo que hay una mancha grande que afectó a nuestro municipio, que hace pensar que la inseguridad en nuestro municipio es clara. Entonces, sí tenemos que fortalecer mucho ese rubro, que es de difusión de imagen pública, para hacer ver que nuestro municipio es un municipio atractivo, es un municipio de gente noble, un municipio de gente trabajadora y del cual el turismo puede tener la certeza que puede venir, pasar un día agradable o varios días y llevarse una buena experiencia.
Fernando Contreras, terminaron las extorsiones en Tequila y le pediría también, en atención al público, que nos diga quién es precisamente Fernando Contreras, cuántos años tiene, qué estudió, desde cuándo radica en Tequila y finalmente cuál es su propósito al frente del municipio si se confirma esta tarde la decisión de los regidores.
Claro, con gusto. Pues primero que nada, yo no he tenido conocimiento ya de otro tema de extorsión, por lo cual yo considero que sí terminó esa parte de extorsiones. Y pues bueno, Fernando Contreras es un abogado de profesión de 31 años de edad, originario de Tequila. Prácticamente toda la vida ha estado en Tequila, menos la parte de los estudios, que concluyó una maestría en juicios orales y derecho penal, que participó en esta elección como síndico y que fue electo por el pueblo, y que su única intención es servir, porque el pueblo es del pueblo y para el pueblo. Esa sería mi presentación.
Bien, pues le agradecemos mucho, síndico, la atención a Radio Metrópoli Notisistema esta mañana, precisamente para hablar de la sustitución en la alcaldía de Tequila y de los propósitos para que se recupere pues la tranquilidad en esta zona, en este municipio, y siga siendo el pueblo próspero que conocemos. Muchas gracias y que tenga mucho éxito.
Igualmente, gracias a ustedes y excelente inicio de día.
Muy amable. Muchas gracias, Fernando Contreras, síndico de Tequila. Le reitero, quien se perfila como el próximo presidente municipal.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vamos ahora al reporte de José Luis Jiménez Castro. ¿Cómo estás, Huicho? Adelante.
Hola, ¿cómo están, mi querido Víctor? ¿Cómo estás, Gris? Buenos días. Oye, apareció el dueño de la plantita de marihuana ahí en la Minerva, ¿eh? Es una persona que dice que la plantó ahí porque él consume marihuana para consumo personal, según lo que escuchaba. Y bueno, él decidió colocar esta plantita ahí en la Minerva. Ciertamente ya la quitó el Ayuntamiento de Guadalajara, pero sí apareció el dueño de esa plantita. Oye, tocante a lo del asunto de las tres gracias ahí en la Plaza de la República, te reitero, a mí me queda muy cerca de Señal 90, ayer me bajé, caminé todo esto, yo quiero reiterar que sí se cerró un espacio para los vehículos, discúlpeme, pero en Guadalajara hay muchos carros y también hacen falta espacios para los vehículos, además de que el semáforo para dar vuelta a la izquierda, o sea, tú vienes por Avenida México, llegas a Américas, quieres dar vuelta a la izquierda, digamos, rumbo a López Mateos, y la flecha dura escasos segundos. Entonces, a eso agrégale también el amontonadero que se genera por haber cerrado un carril. Ojalá y la gente de Vialidad se diera una vuelta y checara esta situación. Y tocante a las tres gracias, pues todavía no es un hecho que las vayan a colocar ahí. Ciertamente quedó muy bonito esta Plaza de la República, pero hay que recordar, por ejemplo, que el domingo antepasado hubo problemas con los tianguistas del Trocadero, los comerciantes del Trocadero, que habitualmente se colocan ahí los domingos, porque ahora tuvieron que tomar parte de la ciclovía para estacionar sus vehículos. Es un asunto complicado y parece que las tres gracias no se van a colocar siempre ahí, sino en otro punto de la ciudad, a lo mejor muy cercano, porque ciertamente, reitero, quedó bonito, pero sí hay algunos cierres viales que no estaban contemplados en la zona. Y voy a hablar de algo totalmente distinto, ya si me permiten. Imagínate, Gris, imagínate, Víctor, imagínate usted que me escucha, que es un pato. Usted es un pato. Y resulta que este pato, como todos los patos, pues les gusta caminar entre el agua, extender sus alas sobre todo, estirar su cuello, sentirse pato, ciertamente. Bueno, esta es una historia triste que les voy a contar. Ahí, en una zona de Tlaquepaque, hay un pato que lleva ya varios meses encerrado en una jaula. Una jaula del tamaño del pato. O sea, ni siquiera se puede mover de atrás para adelante, ni de adelante para atrás. Tampoco extender sus alas, y ni mucho menos. Por ahí les mandé la foto, mi querido Víctor Gris, a la página de Radio Metrópoli, para que la chequen. Y es una lástima que esto, que es verdaderamente crueldad animal, no lo haya atendido nadie. Yo ya lo mandé a Tlaquepaque. Espero tomen cartas en el asunto, porque esto ocurre en una colonia de Tlaquepaque, ahí en el Parque de Santa María, concretamente en Bahía de Pelícanos 906, Parque de Santa María en Tlaquepaque, entre Bahía de Todos los Santos y Bahía de las Tortugas. Si ven la fotografía, el pato no se puede mover ni para atrás, ni para adelante, ni para los costados. Misericordiosamente, la dueña, entre comillas, le puso trapos encima para que no le pegue el sol, mira tú qué caritativa, y el pobre pato está ahí sufriendo. Si le dan de comer, le dan agua, pero ella se popó, ahí él mismo hace como que se mueve, como que se quiere estirar, pero no puede. Así que reitero, señores de Tlaquepaque, no sean malos, ustedes tienen una unidad de protección animal. Esto es, repito, ahí en la zona de Parque de Santa María, en Tlaquepaque. Ahorita voy a repetir el domicilio. Por lo pronto, pues este reporte que les tengo, mi querido Víctor, ojalá se atienda este reporte que aquí hacemos.
Oh, bueno, pues hoy traes temas muy interesantes. De entrada, ¿cómo que un particular se le ocurre plantar la marihuana ahí en la Minerva? Y, mira.
Sí. Sí, de hecho, por ahí vi alguna entrevista, decía que él, fíjate nada más, que desde los 6 años, escuche usted, consume marihuana, así lo dijo, y que él por eso lo hace para uso personal, y por eso puso su plantita ahí, pero pues ya se la quitaron, y ahora el señor anda triste. Estoy hablando ya de un hombre de aproximadamente, no sé, 70 años, ya un hombre ya grande, o a lo mejor un poquito menos, pero eso fue lo que dijo Gris.
Bueno. Bueno, pues puede tener una maceta en su casa perfectamente, ¿no? Sí. No utilizar un espacio público y además tan emblemático como sería la Minerva. Y en el caso de las Tres Gracias, entonces, ¿tú consideras que está en duda todavía si se instala en la Plaza de la República o no?
Sí, porque, pues, ¿dónde las van a colocar? No sé si tú lo comentabas, Víctor. Imagínate, si allá arriba le estaban quitando pedazos de acero, solo ahí abajo, en esta zona de Santa Piedra, pues yo creo que pues va a estar más a la mano de los delincuentes. La verdad, sí, platicaba por ahí con uno de los ingenieros, que por supuesto no me quiso dar voz, que todavía no es un hecho que se vayan a colocar ahí en la zona de la Plaza de la República, mi querida Gris.
Sí, de por sí este conjunto escultórico tiene su historia, José Luis.
Sí.
Tú recordarás que incluso multaron al autor de la obra porque le entregó pues con mucho tiempo de retraso, y finalmente esta obra, que se tenía contemplada en 10 millones de pesos, el presupuesto se fue a 12 millones 153 mil pesos. Tiene su complejidad. El artista es Sergio Carvajal. Forma parte del Programa de Arte Público de Guadalajara, y la obra está conformada por 3 piezas de bronce, que ya lo hemos explicado varias veces: una abundancia, otra alegría y otra belleza. No sabemos cuánto costará la restauración, porque prácticamente la dejaron en esqueleto.
Sí, por ahí yo entrevisté al autor cuando estaban colocándolas, me entrevisté ahí arriba en la avenida Lázaro Cárdenas, y sí, él defiende su obra, pero dice que había quedado muy bien ahí, pero no lo veía muy convencido de que pues no fuera tan fácil observar las obras sobre la avenida Lázaro Cárdenas.
Es un conjunto muy bonito, eso sí, hay que decirlo. Tal vez parecería grande para un espacio como esta plazoleta de la República, pero bueno, vamos a ver en qué queda.
Correcto, muy bien. Ya les encargo el paso, no sean malos, señores de Tlaquepaque. Es un patito que no se puede ni mover. Repito, el domicilio es Bahía de Pelícalos 906, Parque de Santa María en Tlaquepaque, entre Bahía de Todos los Santos y Bahía de las Tortugas. El pato se los va a agradecer de por vida.
Muy bien. Gracias, José Luis.
Gracias, buenos días.
Bien, ahí está también el reporte de José Luis Jiménez Castro. Y fíjate, Griselda, en la portada de hoy del diario Mural,
sí,
en la parte superior viene una fotografía en la que hacen referencia a que ya hay bases para colocar aparentemente las estructuras de las Tres Gracias, pero también viene con una
nota. Pero las colocan en las tres juntas, las tres piezas.
Sí, o sea, se supone que es una base por unidad. Ya ves que están sobre un poste cada una, porque supone que las bestias están como saltando. Entonces, la nota que firma Rebeca Pérez Vega dice que desde el inicio de la decisión de mudar las Tres Gracias de Sergio Garbal se manejó con opacidad. El Ayuntamiento de Guadalajara evitó explicar las razones del traslado y, sin aval previo del Cabildo, se informó que el conjunto escultórico ubicado en Lázaro Cárdenas y Fuelles sería llevado a la Plaza de la República sobre Avenida México y Chapultepec. Horas después, la versión cambió. La autoridad municipal reconoció que la nueva ubicación aún no está definida y deberá ser aprobada por el Cabildo, lo que deja en el aire el destino final de la obra. O sea que, pues, aunque todo apunta, como el pato de José Luis, a que vaya a ser ahí, ¿no? Si grazna como pato, camina como pato, es un pato, bueno, pues todo apunta que van ahí a la Plaza de la República. Dice ahora el ayuntamiento que no sabe, que el Cabildo tiene que resolverlo.
El Cabildo es MC.
Sí, y creo que ya está planchada la decisión.
Es mayoría MC.
Sí, suena como lo de tequila, ya está arreglado, listo para qué. Nada más se
ya está planchado, como dice, como se dice popularmente, ¿no?
Así
bueno,
es.
Pues es una escultura bonita. Lástima que en Lázaro Cárdenas no encontró el espacio adecuado, se vandalizó y, reitero, quedó casi en esqueleto. Después de todo lo que costó esta obra, pues permitieron esta vandalización.
Sí.
Porque la autoridad también
No hizo nada. Por sancionar. Ahora, la pregunta es, ¿qué van a poner en ese lugar? Porque el espacio quedó amplio. Creo que amerita que se habilite para algo, para poder aprovecharlo. Y
pues para que camines, para que disfrutes el espacio,
verlo,
¿no?
Sí.
Te digo que en uno de los extremos está el área de juegos infantiles. El día de ayer ya había niños ahí tirándose por una especie de gusano, como que les encantó ese particularmente, y había niños disfrutando los juegos infantiles. Yo pasé por ahí, los vi y dije, mira, qué bueno que ya están aprovechando. El espacio está muy amplio, y mi pensamiento negativo pasó por ahí, dije, bueno, pues ya está más grande el espacio también para que lo ocupen los comerciantes ambulantes.
Sí, sí, sí.
Porque el trocadero también ha crecido.
Ha generado también algunos conflictos en la zona.
Como, ¿sabes qué, Víctor? Como cuando creció eso lo recuerdo perfectamente, en la administración de Aristóteles Sandoval, el tianguis de la ropa usada de los martes, que se encuentra frente al Panteón. Empezó con una franja, sí, de Mezquitán. Empezó con una franja y luego ya se fue haciendo larga, ya ocupa casi todo el espacio.
Claro, y pues afectando a la avenida Federalismo también, ¿no? Que es una ruta de circulación importante de norte a sur y viceversa. Y también te decía, el espacio de donde estaban las Tres Gracias ahí en Lázaro Cárdenas, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué se va a hacer con ese lugar que se convirtió? Ayer te decía plazoleta, pero no creo que el término correcto, es como un andador,
sí,
para poder aprovecharlo. Ojalá que se pueda sustituir alguna pieza, porque también está el debate. El Oriente no merece obras escultóricas, arte también. Si te fijas, todo regresa al poniente, sí, ¿no? Sí, por el descuido, sí, de la ciudadanía y las autoridades. Vamos a ver qué pasa en esa zona de Lázaro Cárdenas. Pertenece a Guadalajara, pero será muy bueno que a lo mejor entre Guadalajara y Tlaquepaque se organizaran para hacer algo en el lugar, o el propio gobierno del estado para que se aproveche.
Pues podrían cambiar algún otro monumento que se encuentre acá del lado del poniente de la ciudad.
Pudiera ser algo que se pueda...
¿Te acuerdas esa pluma?
La pluma horrenda.
La pluma horrenda que, sí, según Enrique Alfaro, fue para
los periodistas.
Los periodistas.
Ajá. Que no le caían muy bien, por cierto.
Sigue esa
escultura. Ahí está, sí, ahí sí. Parece un poste.
¿En serio? Sí.
Sí, ahí está cerca de la grieta de Cristóbal Colón.
Sí.
En América, sí, Rubén Darío, si no me equivoco. No sé si haya la posibilidad de establecer otra...
Creo que nunca la he visto, o pasa desapercibida, ¿no?
Y ahí me la he topado, a veces, ahí está disponible, pero sí te digo...
Oye, pero es una burla después, la administración de Enrique Alfaro y la relación con la prensa es una burla, esa pluma, ¿no?
Te tendrías que detener a admirarla con, pues, bastante tiempo y ver si le encuentras más o menos forma, pero si a simple vista quien no la conozca, pues diría, ah, mira, pues ahí está, una vara.
Una vara. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con lo que dice el público a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp.
Bueno, tenemos mensajes de usted, llamadas y, por supuesto, textos aquí en WhatsApp.
¿Qué te parece si empezamos por las llamadas telefónicas? Nacho García pregunta si es cierto que el gobierno va a poder congelar cuentas sin orden judicial. Es cierto, lo acaban de aprobar Nacho García los legisladores, y él considera que esto nos coloca a un paso de ser Cuba. Raúl González, que ya no permitan hacer más edificios en Guadalajara, ya no cabemos. Rubén González... uno Raúl y este es Rubén. Don Rubén González dice, a mí me daban 5,300 pesos por pensión por enfermedad, pero unos días después me llamó un abogado para ayudarme a que me dieran más. Me cobraba 2,000 pesos mensuales y 3,000 cuando me dieran la pensión para hacer algunos trámites. Yo creo que todos están coludidos para perjudicarnos. Tenga mucho cuidado, sobre todo a las personas que están, no sé, en vías de pensionarse a través de la modalidad 40, pues hay algunos despachos de abogados o abogados en lo particular que te cobran hasta un mes de tu pensión, cuando en realidad son trámites totalmente gratuitos, acercándote tú a la subdelegación que te corresponde del Seguro Social.
Sí, en algunos otros casos se quedan con una buena parte del Afore. Entonces,
sí,
según como quieran negociar contigo y te prometen...
Mira,
que
si
te
van a una persona le va a tocar 50,000 pesos mensuales, se quedan con la primera mensualidad. Me parece que es un abuso, ¿no?
Solo por hacerte un trámite, ¿no?
Sí.
Que tú puedes realizar de manera
independiente. Aprovechando que la gente no conoce de qué se trata, bueno, pues sí, se aprovechan cobrando estas cantidades.
Por eso le decimos y le reiteramos en estos espacios que la información es poder. El que usted esté siempre informado, documentado, actualizado en trámites y servicios, le ayudará a no caer en estas estafas, en estas trampas.
Sí. Gustavo Delgado dice, yo aporté al Seguro Social por más de 40 años. Me pensioné por cesantía y me dieron solo 4,000 pesos mensuales. Antonio Macías, mi padre recibe una pensión de poco más de 4,000 pesos y la aumentaron porque antes recibía 3,600 pesos. Voy a Tezistán de Colotlán a la base aérea. La carretera está en pésimas condiciones. Dice por Cuarto Poniente. Guadalupe López, a mí también me dan 4,500 pesos mensuales de pensión, a pesar de trabajar por más de 30 años. José Ventura, los automóviles que compraron y rentó de alta gama Verónica Delgadillo es solo para seguir robando del erario. Gabriel Bravo, felicito al licenciado Bel Campirano Marín por el comentario de este miércoles. María Torres. Yo fui a esta, ya la había leído, que fue afectada cuando cuando retiraron las Afores a los mayores de 70 años.
Bien, este mensaje nos dice: buen día, conocí al escultor de la pluma y sí dijo que la hizo por estímulo económico, pero que él no quería hacerla. Dice, ahí entendí lo malo de la escultura que es lo que refiere Sofía Ramírez en su comentario. Otra persona que nos escribe dice, omita mi nombre, pero a la persona que llamó para decir que solo recibe 4,000 pesos de pensión, que también diga que aparte recibe 6,400 del apoyo 65 y más. Eso dice, muchas personas que se quejan nunca lo dicen, que aparte reciben ese apoyo y le echan la culpa al gobierno.
Oiga, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Lo cierto es que como producto de 30 años de trabajo le están dando una pensión de 4,000 pesos. Es muy poquito.
Sí, además, sí es injusto en el sentido de que a los que, por ejemplo, no trabajaron, nunca cotizaron, no aportaron al seguro, no le dieron al Infonavit ni al IMSS, les den 6,400 y tú que trabajaste formalmente, pagando impuestos, pues te den 4,000, ¿no? O sea, es una disparidad.
Y no es una persona, ya escucho el número de llamadas que acaban de llegar precisamente con esa cantidad, 4,000, 4,500 pesos.
Y no hay buenas noticias para ellos, porque le cuento el caso de Edgar Ramírez. Dice, yo soy pensionado del IMSS, ley 73 por discapacidad. También recibo 4,000 al mes. En conjunto con otros pensionados en la misma situación y ayuda de una abogada, demandamos por la pensión mínima garantizada en la ley del 2019. Ganamos en 2022. El IMSS apeló y nos ratificaron en 2023. Pero el IMSS no nos paga porque dice que no hay dinero. ¿Qué caso tiene usar los recursos jurídicos si el gobierno tiene el control del Poder Judicial? Tenemos 3 años esperando a que el IMSS se apiade de nosotros y nos aumenten la pensión. Así que, pues fácil no es tratar de revertir esa decisión. Y aunque usted interponga recursos legales, pues creo que el gobierno federal simplemente se queda de brazos cruzados. En otro de los mensajes que nos llega, nos preguntan, ¿cuándo abren los módulos para registro de tarjetas para el transporte con el 50% de descuento? Ya se están habilitando de a poco, nos habían informado que el de San Jacinto está disponible para que usted se pueda acercar y lo haga. En otro de los textos también nos dicen que hay una ciclovía que siempre está secuestrada por los valet parking, por la zona de Avenida Guadalupe y Chapalita, y en la Glorieta, peor, dice, va circulando en bici y te avientan el auto para estacionarse, y en la zona del Hotel Río igual, los taxistas y negocios de comida no respetan, te avientan el auto, el viernes casi me atropella un agente de vialidad, en moto, dice, vio, se hizo pato, le comenté, me salió esa calle, me salió con que esa calle, pues no le corresponde. Así la respuesta de la autoridad para tratar de poner orden en la ciclovía de la Avenida Guadalupe. Y otro mensaje que nos llega, ya prácticamente con este nos despedimos, dice que quiere agradecer a la policía guardabosques de Zapopan, la que está adscrita en el Bosque de la Primavera, en la zona del Río Caliente. Dice, ayer martes asistí en compañía de la familia y en el lugar perdí la llave del auto, por lo que les pedí ayuda en esa zona, no hay señal para pedir apoyo a algún familiar. Recibimos ayuda de todo el personal de la policía de guardabosques a llevarme donde hubo señal para llamar a casa, pero además varios jóvenes policías formaron un grupo de búsqueda y encontraron la llave de mi auto. Todos se portaron muy bien, por lo que hago este reconocimiento para agradecerles a todos.
Muy bien, pues muchas felicidades, enhorabuena por eso. Y simplemente recordarle después de ver estos casos de extrabajadores que reciben una pensión de 4,500 pesos, que a partir de febrero de este año la pensión mínima garantizada del Seguro Social bajo la ley 73 es de 10,636 pesos mensuales. Este monto equivale a un salario mínimo general y se actualiza cada año. Aplica para trabajadores con al menos 500 semanas cotizadas que se retiren a los 60 o 65 años de edad. Así es de que hay una pensión, digamos, garantizada de 10,636 pesos. 4,000 pesos mensuales que reciben estos pensionados que se acaban de comunicar, es muy poquito.
Muy poquito. Y rápidamente con eso nos vamos. Pili García dice que la pluma está en América, y Pablo Neruda. Gracias por habernos acompañado.
Gracias, muy buenos días.